petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Me encanta, hermano, y me es un orgullo personal que lo recibo con satisfacción, el que recojas el guante que tiramos desde el editorial y te sumes a esto que estamos tratando de proponer, a ver si alguien se anima a ir tirando líneas y propuestas para modificar la Constitución Nacional. Yo considero que es necesario una reforma constitucional y no reducirlo a una mirada, si se puede decir, sonsa, que la misma se circunscribiría en un tema relacionado con una reelección. O sea, me parece una tontería. Creo que hay otros temas sumamente importantes, mucho más importantes y fundamentales para nuestra vida institucional como pueblo actual y para el futuro, que habría que tomar en cuenta para poder modificar. ¿No te parece?
No, desde luego, y por eso recogí el guante, ¿no? Me pareció muy interesante el planteo, y es un tema que incluso, digamos, de ciertos sectores se viene planteando con cierta timidez, pero que, digámoslo así, tratando de establecer las diferencias de lo que vos decías, ¿no? De la discusión boba y sonsa de temas superficiales como la reelección, en mi opinión, ¿no? Superficial, con cosas que van más allá, ¿no? Que son estructurales, que van a una cuestión de fondo y a una filosofía de una constitución nacional, de la ley magna, ni más ni menos.
Bien. Y en relación al tema de los recursos naturales, creo que vos querías hacer algún comentario al respecto.
Así es, bueno, yo leía muy atentamente tu artículo y tu editorial, y hacía referencia a otros países, ¿no es cierto? Cómo, de qué manera llevaron adelante una iniciativa en este sentido, ¿no? De reformar la Constitución y modificar cuestiones bastante profundas en lo que es en la filosofía de organización de un pueblo. Y hablamos de Bolivia y de Venezuela y de Ecuador, sí, que son los que llevaron adelante justamente reformas en este sentido. La Constitución de Bolivia es una constitución nueva, como ya sabemos, como las otras dos, es la nueva constitución política del Estado que sale el 7 de febrero del 2009, tiene poquito más de 4 años, y respecto de los recursos naturales es muy claro. Entre los artículos 348 y 358, y acá voy a recordar mis clases de Derecho de la facultad, que para mí son aburridísimas, pero que en cierto sentido, de alguna manera sirven, ¿eh? Y esto hace referencia a los recursos, estos artículos hacen referencia a los recursos naturales en forma explícita, hacen una clasificación de los recursos naturales, lo que hay en el subsuelo, y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento, dice también, como para que no quede nada librado al azar. Los recursos naturales pasan a manos del Estado, dice el artículo 349, y lo dice en forma también muy explícita, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Seguramente indivisible tiene que ver justamente con el tema de la división de la propiedad de los recursos naturales en un territorio nacional, como tiene actualmente la Constitución argentina, que da, digamos, a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Y aparte agrega, dice, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Es decir, hay conceptos que aparecen ahí que van más allá, digamos, de la propiedad privada, de la inviolabilidad de la propiedad privada como nuestra Constitución Nacional, digamos, defiende a rajatabla, ¿no es cierto? Esa formación y esa concepción liberal de mediados del siglo XIX. Y en el artículo 359 dice, los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren, la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. Ahí aparece también un concepto que era, digamos, tomado por la Constitución del año 1949, en su artículo 40, exactamente con las mismas palabras. Y dice, el Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, acá pone un actor, es decir, más allá de lo que signifique el pueblo boliviano, dice, el Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. Y esto, por supuesto, después tiene herramientas. La herramienta que utiliza para poder llevar adelante eso es YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano, que monopoliza en forma conjunta y completa la comercialización de hidrocarburos en el país vecino. Uh-huh. Entonces dice, más adelante, bueno, esto está complementado con una nueva ley de hidrocarburos, ¿no es cierto?, que es de 17 de mayo del 2005, anterior a la reforma en la Constitución, y con un decreto que se sacó el año 2006, que fue el famoso decreto de nacionalización de hidrocarburos, en donde recupera a favor del Estado la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales hidrocarburíferos de Bolivia. Uh-huh. La nueva ley de hidrocarburos tiene como objetivo principal la recuperación de la soberanía y la propiedad de los hidrocarburos. Y se establece dónde, cómo y cuándo puede operar YPFB, que es la herramienta que yo les comentaba recién. También hay cuatro tipos de contratos, establece cuatro tipos de contratos, el contrato de desarrollo compartido, contrato de operación, contrato de asociación, bueno, son diferentes tipos de formas jurídicas que YPFB tiene para llevar adelante la explotación de hidrocarburos, no solamente por sí mismo, sino también en asociación con actores privados. La Constitución de Venezuela también es muy explícito en este sentido, y ya en el artículo 12 aclara que los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes de dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Otra vez aparecen esos dos conceptos que ya teníamos nosotros en la Constitución del 49, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después aparece también, combinado con eso, el tema de los derechos de los pueblos originarios, porque en el artículo 120, el Estado va a tomar parte del aprovechamiento de los recursos naturales en hábitats indígenas, dice, y lo hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos. Y está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas. Esto es una cláusula constitucional, con lo cual quien no cumpla con eso está fuera justamente de la ley magna. Uh-huh. Y después en el artículo 146 dice, es competencia del Poder Público Nacional, con el Poder Público Nacional hace referencia al Poder Ejecutivo de Venezuela, el régimen y administración de las minas e hidrocarburos. Es decir, el Estado Nacional, a través del Poder Público Nacional, es el que administra y el que controla y el que, en definitiva, va a definir qué se hace con los hidrocarburos, dónde y cuándo. Por supuesto, tiene otra herramienta, que es PDVSA, que es la empresa estatal de petróleo de Venezuela. También hay leyes complementarias, que entre otras cosas indican que PDVSA no puede tener una participación menor al 51% de cualquier iniciativa, digamos, que tenga que ver con la exploración, la explotación, comercialización, industrialización, etcétera, de los hidrocarburos en ese país. Es decir, una fuerte presencia del Estado en ese sector, con la Constitución Nacional haciendo de base y leyes nacionales complementando justamente eso mismo. Y en Ecuador también justamente se hace referencia a esto mismo. Ahí en el capítulo quinto, que es de sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, hace referencia en su artículo 313 que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución y prevención y eficiencia. Dice, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Es decir, hay también una afirmación, digamos, un establecimiento explícito del papel que tiene que tener el Estado en estos sectores estratégicos, incluido la energía. Aclara también, ¿no?, que los sectores estratégicos son la energía en todas sus formas, y aparte agrega las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Es decir, todo eso define la Constitución como sector estratégico y no está, digamos, no tiene ningún tipo de interpretación, ¿no es cierto?
Claro. Qué maravilla, ¿no?, lograr concebir esta idea de que los recursos y los bienes naturales son de pertenencia del Estado, que no pueden ser enajenados, que no pueden ser transferidos y que el Estado mismo tiene que constituirse en el gerente, en el actor fundamental para manejarlos y, bueno, o sea, no permitir que sean depredados, contaminados, perjudicados, para no solamente para ahora, sino para las generaciones futuras. Y el comentario que en el medio hiciste referencia al tema de los pueblos originarios también es fundamental.
Uh-huh. Así es, bueno, eso la Constitución, digamos, de Bolivia también tiene una filosofía, una cuestión muy pero muy cercana con el tema de la madre tierra, del respeto, digamos, a la biodiversidad, e incluso también la Constitución del Ecuador es una de las constituciones más verdes, así llamadas. Recuerdo haber leído un artículo de un medio internacional que decía eso justamente. Y tiene que ver con esto, ¿no?, con la presencia del Estado no como un ente, digamos así, abstracto, sino como representante efectivo del pueblo, ¿no es cierto? Porque eso aparte también lo aclaran las constituciones. El Estado es representante del pueblo, y en ese sentido es que se le dan todos estos, digamos, atributos para que pueda administrar en forma eficiente y en forma colectiva los recursos naturales.
Bien. Querido amigo Martínez Calabrino Ortiz, muy agradecido nuevamente que estés con nosotros. Nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien. Y no sé, creo que el tema no se agota, creo que hay que seguir profundizándolo, si te parece.
Yo creo que acá tengo un montón de anotaciones que me quedaron afuera. Tengo lo más sintético posible, pero la verdad que es un tema que tiene muchísima profundidad,
¿no? Lo vamos a seguir discutiendo el próximo domingo.
Perfecto, Norberto, hasta el próximo domingo.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma. Breve pausa que ya regresamos con más.